La tarde del 18 de diciembre de 1988 iba a ser una tarde de fútbol más en Eibar. Aquel día se enfrentaban el Eibar y el Sabadell en Ipurúa. A primera hora de la tarde, como cada vez que hay fútbol, una dotación de la Policía Nacional se dirigía al campo para realizar las tareas propias de vigilancia. El comando Eibar de la banda terrorista ETA, sin embargo, quiso convertir aquella tarde de fútbol en una nueva tarde de dolor. Al paso de la comitiva hizo estallar un coche bomba. Un coche bomba que terminó con la vida del Policía Nacional José Antonio Barrado, un hombre joven de 30 años, y provocó heridas de gravedad a otros tres policías y a un civil, al sacristán de la parroquia del barrio de Arrate, en Eibar. Los tres heridos de gravedad, Miguel Ruiz Ruiz, Francisco de la Mata García y Francisco Zaragoza Lluc. Los familiares de este último, de Francisco, pensaban que podía haber muerto en el atentado, le daban por fallecido a consecuencia de las graves heridas. Francisco Zaragoza, buenos días, Francisco.
Buenos días.
Lo primero, ¿cómo estás? Porque me imagino que un atentado así deja unas consecuencias, más allá de las psicológicas, que también físicas, terribles.
Bien, pues, ¿cómo me encuentro? Pues, es difícil de explicar. Físicamente he sufrido varias intervenciones quirúrgicas desde la comisión del atentado. Poco a poco me voy recuperando físicamente. No puedo hacer ejercicios violentos. Ando como un anciano apoyado por un bastón. Y psicológicamente, pues las crisis de ansiedad, las depresiones, las pesadillas y todo esto, pues siguen como el primer día. Así que si tuviera yo que calificarme cómo me encuentro, pues no sería capaz.
Francisco, cuando escuchas hablar de la banda terrorista ETA, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza?
Yo diría que unos descelebrados que intentaban imponer su voluntad a los españoles y sobre todo a los ciudadanos del País Vasco. Unos criminales que intentaron de alguna manera extorsionar al Estado español y para imponer sus normas y sus leyes.
¿Cómo recuerdas la tarde de aquel 18 de diciembre de 1988?
Lamentablemente la tengo muy fresca porque, ya te digo, las pesadillas son continuas. Revivo prácticamente cada noche ese mismo atentado y lo tengo muy muy fresco en la memoria. A pesar de que durante un año aproximadamente tuve posterior al atentado tuve un episodio de amnesia lacunar. Se me olvidaban las cosas, no conocía a la familia. Un problema bastante bastante grave, pero que al final desapareció. Era un domingo. En teoría teníamos que haber ido, haber cubierto el servicio que se hacía en el campo de fútbol de Atocha. Pero no los motivos, pero nos trasladaron a Eibar.
¿Tú guardas todavía en la memoria, Francisco, ese momento de la explosión? Y luego las crónicas de entonces contaron que además los miembros del comando os ametrallaron después de la explosión de la bomba.
A pesar de que fue un artefacto explosivo compuesto de más de 50 kilos de amonal y 70 kilos de tornillería, yo no soy consciente de haber escuchado el sonido. Se me rompieron los tímpanos, pero yo no soy consciente de haber escuchado el sonido. Yo solo vi una llamarada amarilla. Yo estaba dentro de una bola amarilla y no recuerdo ningún sonido. Todo funcionaba a cámara lenta, salí salí por mis medios, yo por mis propios medios salí a la calle y hasta que me di cuenta de que estaban disparando desde la otra orilla del río. Saqué mi arma reglamentaria y intenté defenderme. Al momento pues vinieron los compañeros de los otros vehículos que formaban el convoy, y como ellos llevaban armas más largas, ya les dejé a ellos que hicieran repeler la agresión. Yo me senté o me caí en el suelo y me apoyé en un murete que separaba la fábrica de Alfa del río.
¿Has vuelto a pasar en alguna ocasión por allí, Francisco?
Pues si te soy sincero, hasta mayo del año pasado, mayo del 2020, no había vuelto a poner los pies en el lugar.
¿Y en ese momento qué sensación tuviste?
Pues me puse a llorar. Lo sentí muy, la verdad es que lo pasé muy muy mal. Fueron quise voluntariamente ir al sitio, no es que no pasara sin querer, pero era una sensación muy muy desagradable, muy muy incómoda, y me supuso varios días de depresión y de ansiedad que tuve que pasar en la cama.
Los momentos después del atentado fueron de mucha confusión. Había un compañero fallecido, vosotros estabais heridos graves. La familia tuya, Francisco, te daba por muerto.
Sí, bueno, el atentado ocurrió a las 3:20 de la tarde. Mi familia no recibió ningún aviso por parte de mis jefes de que había habido un atentado terrorista. Y fueron unos compañeros los que se acercaron a casa para avisar a mi esposa. Pero ya era tarde porque en el telediario de la noche, un compañero tuyo, Andrés Averasturi, era el que dirigía el telediario en aquel momento, mi nombre figuraba como asesinado. Mis hijos lo vieron, lo leyeron, y mi esposa también, y te puedes imaginar. Al momento fue cuando mis compañeros entraron en la... llamaron a la casa para decirle que había habido un atentado y que no se sabía todavía mi situación.
Y cuando puedes reencontrarte, Francisco, con tu mujer y tus hijos pueden celebrar, valga la expresión, que estás vivo, ¿cómo fue aquel momento?
A mí me trasladan desde Eibar, desde el atentado, desde el lugar del atentado hasta al cuarto de socorro de Eibar, donde estaban curando al sacristán que has comentado antes. Este pobre hombre falleció al día siguiente por como consecuencia de las heridas. Desde el cuarto de socorro se me trasladó en ambulancia hasta Nuestra Señora de Aránzazu en San Sebastián. Me hicieron placas y me ingresaron para observación, pero me escapé del hospital y mis compañeros me ayudaron, mis compañeros de servicio me ayudaron a viajar hasta Logroño, que era mi residencia, para estar en casa. Yo llegué a mi casa sobre las 9:30 de la noche, y el telediario había ocurrido, lo habían hecho a las 8:30, no recuerdo muy bien. Entonces, llamar al timbre y que te aparezca una persona que en teoría, según el telediario, había fallecido, pues supuso primero una alegría por ser mentira lo que había ocurrido, y segundo pues mucha emoción por lo que suponía. Mis hijos lloraban, mi esposa lloraba, yo lloraba, así es como me recibieron, llorando y abrazándome, intentando saber.
Si físicamente, Francisco, como estás contando, las consecuencias del atentado fueron durísimas, psicológicamente, ¿cómo tú y cómo tu familia y tus hijos habéis podido superar una situación así? Tiene que ser algo muy duro el escuchar que tu padre ha fallecido y que al rato llame a la puerta.
La verdad es que nada bien. Nada bien. Desde entonces la familia se rompió. Mi hijo no quiere saber nada ni de atentados, ni de policías, ni de políticas, ni de mí. Mi hija lo llevo un poco mejor, es la única con la que tengo trato. Mi esposa ha fallecido hace 3 años como consecuencia de un cáncer. Con la familia de mi padre, mi padre no vino al hospital donde yo estaba ingresado en Logroño, ni siquiera para interesarse por mi salud. Todo era a través de teléfono. La familia de mi mujer, de mi suegra, tampoco hicieron mucho por averiguar. Mi hermano, aunque vino a recoger a mis hijos para llevárselos a Valencia, yo no lo conocí. Te digo que tuve un poco de amnesia lacunar, no lo conocía, no lo conocí ni a mi hermano, ni conocía a mi esposa, que era la que estaba cuidándome allí en el hospital. Posteriormente recuperé la memoria y empezaron a contarme las cosas que habían ocurrido. Pero de todo esto ya había transcurrido un año. Ahora mismo no tengo ningún contacto ni con mi familia, ni con la familia de mi esposa, que me ha abandonado de alguna manera después del fallecimiento de mi esposa, y que algunos de sus hermanos ni siquiera asistieron al funeral.
Después de tanto dolor, Francisco, y de tantas consecuencias tras aquel atentado, ¿uno puede entender el perdón, puede entender lo que está pasando ahora con ETA a nivel social? ¿Cómo encaja estas piezas?
Yo no necesito que me pidan perdón. Sinceramente no los conocía antes de... no conocía a estas personas que intentaron asesinarme, a mí y a mis compañeros. No los conocía de antes y no tengo ningún interés en conocerlos después. Ni me han pedido perdón, ni me hace falta su perdón. No tengo ninguna necesidad. El tiempo pondrá las cosas en su sitio. Los 4 integrantes del comando Eibar de aquella época han cumplido sus condenas y están en la calle. Cualquier día es fácil que me los pueda encontrar por la calle y no los conozca, porque desconozco incluso su fisonomía, sus rostros. No he tenido ningún interés en saber nada de ellos, y si ETA me ha hecho daño físicamente, a mí directamente, físicamente, una vez, tengo quien me ha hecho daño desde el día del atentado hasta hoy, prácticamente todos los días. Estoy más descontento con la actuación de mi familia, de los ciudadanos, del rechazo que he recibido de los ciudadanos, del rechazo que he recibido por parte de mis compañeros, del rechazo que he recibido por parte de mis jefes y del rechazo que he recibido por parte de la administración y de la justicia.
Francisco Zaragoza Lluch resultó gravemente herido en aquel atentado cometido por ETA en Eibar en la tarde del 18 de diciembre de 1988. Te agradezco mucho que hayas querido recordar este episodio con nosotros, Francisco.
Gracias a vosotros por el interés que habéis demostrado en que esto no se olvide.